Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global y vamos a conversar con Carlos Novoa, periodista y analista internacional, sobre lo que está pasando en Oriente Medio. Siria, Irak, hay una ofensiva del ejército iraquí con apoyo extranjero contra la ciudad de Mosul. Y Siria se sigue desangrando, el alto al fuego se destrozó y tenemos ahora una situación muy complicada. Carlos, bienvenido a Tiempo Global.
Ramiro, ¿cómo estás? Un gusto compartir.
Empecemos por lo de Mosul. 100.000 soldados iraquíes con apoyo extranjero, incluyendo peshmerga kurdos, atacando Mosul, que es la segunda ciudad de Irak y una de las ciudades principales tomadas por el Estado Islámico, el denominado Estado Islámico. ¿Crees que esto puede tener consecuencias en este enorme problema que hay en Oriente Medio con la presencia del califato instaurado por ISIS, por el Estado Islámico?
Bueno, dependiendo cómo resulte esta ofensiva contra Mosul, vamos a poder hablar de un antes y un después dentro de lo que es la lucha contra el Estado Islámico, ¿no? Esta es una operación que no es ninguna novedad, que es la culminación de una serie de estrategias hechas por los aliados y que ha encontrado, creo yo, el momento, ¿no? Porque en política nacional y en política internacional, por supuesto, siempre hay momentos. Quiero decir, se ha dado una confluencia de factores que hacen que se haga viable esta vez esta ofensiva.
¿Qué factores son esos, Carlos?
Bien, en primer lugar, el gobierno iraquí es un gobierno totalmente debilitado, que en este momento ha alineado fuerzas que son diferentes entre sí y que subyacen, digamos, su interés común. Y tenemos, pues, un gobierno iraquí debilitado, pero que tiene una oportunidad de reivindicarse a partir, por supuesto, de una ofensiva en Mosul que le permita derrotar al Estado Islámico o iniciar el inicio y el fin del Estado Islámico. Y eso tiene un factor interno, que es el hecho de que por primera vez se han aliado sunitas, chiitas, kurdos, una serie de clanes y una serie de etnias con un objetivo común. Ellos tienen luchas entre sí, diferencias entre sí,
pero eso es lo sorprendente, ¿no?
Tienen un objetivo común, ¿no?
Un solo comando para aplastar al
Estado Islámico. El desgaste por la ofensiva del Estado Islámico ha sido tal que no le ha quedado más opción que alinearse con referencia a este rival común, que es el Estado Islámico, y esa es una oportunidad, una coyuntura que solamente tienen en esta ocasión.
Ahora, hay una cuestión que comentaba algún colega en el diario del País, y era la siguiente, que me parece interesante también, ¿no? También es Obama tratando de cerrar un capítulo más de su complicada política exterior antes de irse, ¿no? Es decir, claro, él no está participando con tropas en tierra, pero la aviación que proviene de la coalición, está liderada por Estados Unidos. Y pareciera que Estados Unidos está empujando esto para que Obama termine su segundo periodo así. Cierro un acuerdo nuclear con Irán, abro las relaciones con Cuba y finalmente, si no acabo con el califato, por lo menos le doy un golpe que lo saque de Irak.
Por supuesto, en esta oportunidad las necesidades internas se han unido a las necesidades externas. Entonces, lo que ocurre dentro de Irak tiene que ver, pues, con la ofensiva internacional. Entonces, no solamente es Estados Unidos con un Obama que quiere dejar un legado importante, y es una cuestión, un común denominador entre los demócratas, ¿no? Dejar un legado importante en el tema internacional, como bien tú lo has dicho. Irán, Cuba, y ahora iniciar la ofensiva contra el Estado Islámico, es también la necesidad de Francia de mostrarse fuerte, del mismo Gran Bretaña, es decir, de todos los aliados, ¿no es cierto? Y entonces Estados Unidos necesita un golpe de efecto. Esto de aquí, esta ofensiva contra el Estado Islámico, se conocía hace tiempo. Quiero decir, cuando el Estado Islámico estaba en su mejor momento, se sabía que la única manera de acabar con ellos era a partir de una ofensiva terrestre. Pero se sabía también que esa ofensiva terrestre iba a tener bajas considerables dentro y fuera de territorio islámico. Entonces, no se quería arriesgar de esa manera. Es por eso que todavía hay algunos líderes de opinión internacionales y algunos voceros que parten o son de la idea de no iniciar una ofensiva contra Mosul.
Claro, ahora es una ofensiva terrestre donde evidentemente Estados Unidos ha evitado participar, ¿no?
Así es.
Porque aprendió, podría tener serias consecuencias para
Y ahí la necesidad de tener aliados, ¿no? Pero esta es una ofensiva importante y va a dejar unas catástrofes grandes. No se sabe cómo va a actuar el Estado Islámico. Estamos hablando de más de 100.000 soldados aliados alrededor de este territorio, y se habla de que hay entre 7.000 y 10.000 soldados del Estado Islámico que tienen una población, o que controlan una población de 1 millón de habitantes. Entonces el peligro de utilizar escudos humanos está latente. El peligro de una crisis humanitaria está latente.
Claro, a eso quería llegar, porque una práctica, yo diría escandalosa, terrible, del Estado Islámico, cuando se ve cercado en ciudades más pequeñas, se ha visto esto, es usar a la gente como escudo para poder salir, ¿no? Y acá hay mucha gente, ¿no? Entonces, como tú comentas, se prevé una crisis humanitaria de grandes proporciones, y además esta es una batalla que parece que no va a durar una semana, ni siquiera dos, sino varias semanas.
No es cosa de un día, como dijo algún comentarista hoy en El País, no es una cuestión de semanas, porque no es que vayan a acabar con los 7.000 o 10.000 miembros del Estado Islámico en 1 o 2 días, se van a trincherar. Entonces ya entramos a una batalla prácticamente cuerpo a cuerpo, una batalla urbana, en la cual pues los llamados daños, o los mal llamados daños colaterales, son mucho mayores, ¿no?
Ahora, ¿tú crees que esto golpea realmente el conjunto del califato? Porque desde hace algunas semanas o meses ya, o sea, el territorio del califato ha decrecido, ¿no? Incluso hay un dato que es curioso y hasta irónico, diría yo. Les han bajado el sueldo a los combatientes, ¿no? Porque hay crisis económica, porque claro, han perdido territorios, están perdiendo recursos. Yo recuerdo haber leído hace meses un ensayo muy interesante de un periodista canadiense, Graeme Boot, que decía que, bueno, que la única manera de acabar con el Estado Islámico iba a ser de ese modo, ¿no?
Pues sí, pero no hay que olvidar que el califato del Estado Islámico forma parte, o está integrado por parte del territorio iraquí y parte del territorio sirio, ¿no? Y si bien es cierto, el tema con Irak pareciera, hablo en condicional, aclararse ahora a partir de esta ofensiva en Mosul, o de los resultados de esta ofensiva en Mosul, que no va a ser corta. Todavía queda el factor sirio, ¿no? Que es muy importante y que tiene que ver ya con una serie de actores geopolíticos que están en otra dimensión.
Vayamos a Siria. Por ejemplo, en Siria la cosa sigue de manera desastrosa. La tregua se acabó, no duró ni 10 días, ¿no? ¿Te parece que hay alguna perspectiva de solución ahí? ¿Alguna perspectiva de elaborar una nueva tregua? ¿O simplemente va a ser un tirijala indefinido hasta que Rusia y Estados Unidos nuevamente se pongan de acuerdo, que son los únicos que pueden detener esta sangría, ¿no?
Sí, pues Siria es uno de esos conflictos internacionales que con el paso del tiempo pierden interés, este desangramiento interno pierde interés porque está supeditado, como bien dices tú, a dos potencias grandes, al interés de dos potencias grandes, ¿no? Creo de que el tema, o sea, puede haber, que de hecho puede haber otras treguas, pero van a ser más de lo mismo, o sea, van a ser unos pequeños parches a un conflicto mayor. Creo que esto necesita aclararse, o se puede aclarar luego de conocerse con claridad quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, ¿no? El que tiene que darle, digamos, algún tipo de oxígeno, algún tipo de renovación, algún tipo de acercamiento, porque el factor Rusia es importante, ¿no? Y justamente esa disputa o ese enfrentamiento ideológico y político entre dos tipos de liderazgo, llámese Barack Obama versus Vladimir Putin, han impedido pues que se llegue a un acercamiento, ¿no? Ellos tienen la llave del conflicto. Lo que se hable por debajo de Rusia y Estados Unidos son paliativos simplemente, ¿no?
Ahora, ese es un factor interesante porque, claro, Obama parece tener la proyección: quiero cerrar mi mandato, tal vez no acabando con el Estado Islámico, pero por lo menos sacándolo de Irak, ¿no? Que podría ser, digamos, un punto a favor de él. Pero la previsión de los próximos presidentes es nebulosa, ¿no? Pues, Trump es amigo de Rusia.
Así es.
Hillary ha tenido una mala performance en Oriente Medio cuando era secretaria de Estado. ¿Cuál de ellos te parece que podría conducir esto a algún tipo de solución? Por lo menos parcial, ¿no?
Bueno, justamente leía el otro día las preocupaciones de la prensa israelí con respecto a quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Uh-huh. Y me quedo con una frase que dijo un analista, ¿no? O un diplomático, que era: con Hillary Clinton sabemos qué va a pasar. Sabemos que la política tal vez no se caliente mucho, no se llegue a una solución final, pero por lo menos se sabe que se va a auspiciar el diálogo, que va a haber un avance, que se van a buscar acuerdos que beneficien a ambas partes. Pero el tema con Trump es una disyuntiva, ¿no? Es decir, un día Trump se levanta de un humor prorruso y en ese aspecto puede firmar lo que sea con Vladimir Putin, y al día siguiente pues es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces esa incertidumbre es la que de una u otra manera plantea un escenario peligroso en el caso de que Trump pues sea elegido presidente.
Ahora, alguien poniéndose malicioso diría, bueno, pero al final Trump y Putin, o por lo menos el poder ruso, Russia Today, por ejemplo, que es la cadena oficial de Rusia, o oficiosa, lo trata con una gentileza impresionante. Uno diría, oye, bueno, al final es más fácil que se pongan de acuerdo, pues, Putin y Trump, ¿no?
Sí, sí, suena a eso, es parte del realismo de las relaciones internacionales, ¿no? Pero yo creo que finalmente, en el caso, como dicen los abogados, negado, en supuesto negado, en el caso de que Trump logre convertirse en presidente de los Estados Unidos, al final, como ocurre siempre, tiene que moderar, ¿no? Una cosa es el discurso en campaña y otra cosa ya es sentarse en el sillón presidencial, ¿no?
Ok, Carlos, vamos a un breve corte y volvemos en 2 minutos para seguir hablando de este tema tan interesante y tan preocupante, ¿no? Retornemos. Estamos acá en Tiempo Global conversando con Carlos Novoa, periodista y analista internacional, sobre la guerra en Siria y también en Irak. Carlos, hay un actor acá que es importante en este escenario que involucra a estos dos territorios, digamos, golpeados por la guerra, que son Siria e Irak, la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea colabora con la oposición siria, ¿no? Colabora con la coalición también, que bombardea al Estado Islámico, pero tiene una actitud a veces un poco de tira y jala con Rusia, ¿no? ¿Qué crees que tendría que hacer un golpe de timón la Unión Europea para contribuir a que en Siria se llegue a algún tipo de tregua que dure en el tiempo?
Pues mira, el caso de la Unión Europea es un tema bastante complejo, porque si bien Estados Unidos de alguna manera tiene la llave junto con Rusia del conflicto sirio, la Unión Europea es como el campo de acción, ¿no? El primer campo de acción de este conflicto, a partir pues de lo que ocurre, es decir, las repercusiones del conflicto, la crisis humanitaria en Siria, tienen una gran repercusión en Europa por el tema de los refugiados, pero no solamente por eso, ¿no? Europa tiene una deuda histórica con el mundo árabe, que viene una cuestión que viene de la época de las colonias, ¿no? Promesas incumplidas, colonias que no se han visto reflejadas, y esa sensación hace que Europa permita la llegada de muchos refugiados árabes a sus territorios.
Bueno, eso es interesante, si me permites, porque el diseño de las actuales fronteras de Oriente Medio lo hicieron las potencias
Gran Bretaña
europeas,
y Francia,
¿no? Gran Bretaña y Francia, ¿no?
De acuerdo, sí, sí.
Entonces hay una resaca colonial ahí que es gravitante, ¿no? Estados Unidos finalmente viene de otro continente, pero la Unión Europea, ¿no?, diseñó casi con escuadra la existencia de esos países.
Estados Unidos tiene la llave de la solución del conflicto, pero la deuda histórica es de Europa, ¿no? Por ese tipo de promesas incumplidas, y hacen que hoy se asista pues a una reconfiguración social dentro de la Unión Europea, que tiene como principal actor a Francia, a Gran Bretaña y otro actor importante que también es Alemania, ¿no? Con respecto a los refugiados en Siria. Sin embargo, lo que vemos aquí es que la labor que hace la Unión Europea con respecto al tema sirio es una labor básicamente de contención. No es una labor en la cual se pueda solucionar. A la Unión Europea lo único que le queda es asistir y apoyar lo que Estados Unidos realice o haga, ¿no? Estados Unidos es la potencia que tiene el peso político, el peso económico y el peso militar y también ideológico, y que tiene enfrente pues a una Rusia que con Putin trata de revivir pues ese nacionalismo, ¿no?, venido a menos después de la Guerra Fría. Y ahí la Unión Europea hace una labor de contención, y miren lo que pasa, ¿no? La cantidad de refugiados que tiene que recibir la Unión Europea, que al mismo tiempo le genera problemas internos tanto a Francia y a Gran Bretaña. Cada uno de estos países tiene aproximadamente 5 millones de musulmanes, ¿no? De personas que de árabes que han venido y se han instalado ahí. Y hay una gran diferencia entre el árabe musulmán que va a radicar a Estados Unidos y el que va a radicar a Europa. El que va a radicar, sí, el que va a radicar a Estados Unidos se mimetiza con la cultura norteamericana de alguna manera que es más abierta en este sentido. Miren ustedes cuando fueron los atentados en Orlando, por ejemplo. Recuerdo mucho que al día siguiente los primeros en pedir la captura y pedir el castigo a los culpables fue la propia comunidad musulmana en Orlando, que es una comunidad grande, ¿no? En esa zona del norte de Florida. En cambio, el árabe musulmán que se va a radicar a Europa, aun cuando pueda tener la nacionalidad francesa o británica, mantiene sus costumbres.
Y vive,
¿no?,
como en guetos.
Así, ¿no?, es. Y porque precisamente estas sociedades son más cerradas con respecto a de qué manera se reciben, pues, ¿no?
Hay barrios en Bruselas, por ejemplo, que son enteramente...
Así es. Pero tú tienes un dato, ¿no? Cualquier ciudadano extranjero que tenga, cualquier mujer que dé a luz en territorio estadounidense, sea legal o sea ilegal o sea el país que sea, esa criatura va a tener automáticamente la ciudadanía estadounidense. En Europa no. En Europa una pareja de peruanos puede tener un hijo que nace en Londres y no va a tener la nacionalidad británica, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son los que de alguna manera explican este escenario.
¿Y tú crees que también influye en este escenario de estas comunidades que van hacia Europa y se instalan y no se terminan de ir totalmente la resaca colonial? ¿Hay un mecanismo?
Sí, por supuesto que sí. Por psicológico, supuesto que sí, quizás. Sí, hay como lo decía Edward Said en orientalismo, ¿no? El tema es que Occidente de alguna manera ha tratado de imponer sus costumbres, su idea de democracia, su visión del mundo a Oriente, sin tomar en cuenta pues precisamente las características del mundo oriental, que está basada en el caso de los países musulmanes, ¿no? Tienes que la religión está subordinada a la política, por un lado. Por otro lado, tienes el tema de la lealtad de clanes, la lealtad social, ¿no? Que son otro tipo de conceptos que, digamos, han sido impuestos por la mentalidad colonial proveniente de Francia y de Gran Bretaña, sobre todo.
Dime una cosa, y centremos el comentario en Rusia. Rusia, gran actor en la zona, gran jugador de ajedrez político o geopolítico, pacta esta tregua con Estados Unidos y se rompe a los pocos días. Primero por el ataque a un convoy humanitario y luego por el ataque a tropas sirias, ¿no? ¿Tú crees que hay una carta escondida de los rusos? ¿Los rusos realmente no quieren? Porque yo tengo la impresión que ellos lo que obviamente no quieren es la salida de Bashar al-Assad. Quieren o un gobernante amigo o que él se mantenga en el poder mediante una negociación.
Claro, Rusia con Putin ha logrado volver a tener ese protagonismo a nivel internacional y para el tema sirio, hay que decirlo abiertamente, desde que este conflicto empezó hace más de 5 años... Recuerda cuando Barack Obama, pues al inicio de su gobierno, dijo que iba a atacar Siria, ¿no? En las postrimerías de la llamada Primavera Árabe, que de ahí nace todo este conflicto en la parte siria, y Rusia se lo impide. Es decir, en el caso de Siria, Rusia ha hecho lo que ha querido con la política exterior estadounidense con respecto a Siria. Eso lo hace porque siempre los rusos no vienen negociando hace 50 años, hace 100 años, ¿no? Los rusos tienen un manejo en la historia rusa siempre está presente, ¿no? Este manejo de sectores que geopolíticamente son considerados zonas de influencia, ¿no? Donde hay recursos naturales, donde hay petróleo, donde hay una idea común con respecto a la visión del mundo, ¿no? Entonces, en este aspecto, si el Estados Unidos de Obama no ha podido, porque le ha ganado, esta ha sido una competencia de fuerza, y en esta fuerza le ha ganado Rusia a Estados Unidos, hay que buscar otro mecanismo, ¿no? Entonces ahí la diplomacia estadounidense tiene que cambiar de estrategia y en vez de imponer, tratar de buscar algún tipo de consenso, ¿no?
Ahora, yo tengo la impresión que el gran entrampamiento en Siria es que, claro, por un lado Rusia no quiere la salida de Bashar al-Assad o quiere un régimen aliado de transición, un gobernante aliado. No quiere perder esa pieza geopolítica, pero por otro lado, por ejemplo, si cayera, ¿no?, finalmente Bashar al-Assad y hay elecciones, las probabilidades de que salga elegido un partido islamista son altas, ¿no? Entonces hay un entrampamiento, yo no veo cuál es la salida, porque, digamos, Estados Unidos no va a querer eso tampoco. La razón por la cual se mide actuando en Siria es porque no sabe cuál es el pronóstico de lo que pasaría luego, ¿no?
Mira, lo que ha ocurrido en Siria prácticamente fue el último bastión de la llamada Primavera Árabe, en la que precisamente grupos que estaban postergados, cerrados, constreñidos de alguna manera, buscaban llegar al poder o liberarse del yugo, Y en este juego que fue conocido como la Primavera Árabe, vimos en el caso de Egipto, en el caso de Túnez, pero sobre todo en el caso de Egipto, ¿no?, que es emblemático, finalmente quienes irrumpieron fueron los hermanos musulmanes. Es decir, para ojos occidentales, el remedio peor que la enfermedad, ¿no? Entonces, eso hizo que volviera a haber un golpe de Estado con el apoyo de Estados Unidos y que los militares egipcios, ya no con Hosni Mubarak, por supuesto, retomaran el control y aplastaran y proscribieran nuevamente a los hermanos musulmanes. En el caso sirio es el mismo. Es decir, ¿qué prefiere el mundo occidental? ¿O qué prefiere Rusia? ¿Qué prefiere Estados Unidos, de acuerdo con sus intereses geopolíticos y económicos en la zona, por cierto, tener un presidente que de alguna manera viabilice los acuerdos que, claro, se necesitan?
Ese es el bache, pues, porque Rusia quiere que siga Bashar al-Assad o alguien afín a él, un alawita, ¿no? En cambio Estados Unidos no lo quiere, pero no sabe qué es lo que quiere después de él, ¿no?
Así es, y suponiendo de que gane, pues, la opción rebelde de los sirios, lo que va a ocurrir ahí es un caos como el que ya hemos visto en Afganistán,
primero, o en Libia, ¿no?
Libia. O Irak mismo.
Carlos, quería aprovechar también tu presencia acá para comentar algo que está ya no en la prensa internacional, sino en la prensa nacional, ¿no? A propósito de lo que ocurre en Las Bambas, ¿no? Uno de los argumentos, plasmado incluso en un documento del Congreso firmado por la congresista Luciana León, llama al ministro Asombrío a informar sobre lo que pasa en Las Bambas, y entre los argumentos está que se presume la presencia del grupo chiita Hezbollah, probablemente de Sendero Luminoso, en este conflicto en Las Bambas. ¿Tiene algún asidero esta afirmación?
Pues mira, yo creo que no. Porque yo he estado en la zona de Abancay por cuestiones de trabajo, haciendo labores de campo, trabajo de campo.
Hay un grupo, hay chiitas ahí, pero son chiitas.
Sí, es cierto que hay chiitas. Lo que pasa es que hay dos cosas acá. Uno, que se aprovecha mucho el desconocimiento y la desinformación que hay con respecto, uno, al tema internacional y por supuesto con el tema islámico. Se cree, pues, de que cuando uno ve a una persona con barba, con turbante, se le asocia con terrorismo. En el mundo, señores, hay más de 1,000,000,000 de musulmanes.
1,500 más,
¿no?,
o menos.
De musulmanes, ¿no? Entonces, es, digamos, una cuestión religiosa, una cuestión cultural, es una opción, ¿no? Que evidentemente tiene algunos puntos donde trabajan, y ha habido una relación entre un sector de iraníes en Abancay que han hecho el mismo trabajo en otro sitio, pero no tiene ninguna vinculación con este tema que dice. Y lo otro es que el tema de levantar siempre la idea de un inminente peligro sobre temas relacionados con Sendero Luminoso, pues es parte de un discurso político de un sector que le conviene, ¿no?
Y además se olvida que en el Líbano Hezbollah es un partido político.
Así es.
Que tiene ministro, bueno, ha tenido ministros.
Se
salió de la coalición, tiene parlamentarios. Claro. No, esos parlamentarios se han reunido con el ministro de Exteriores francés.
Así es.
Claro, tiene un brazo armado. Yo lo he visto en la frontera con Israel, ¿no? Pero ¿qué interés tendrían en estar en Abancay, ¿no?
No, claro, y además, pues, si. Por eso yo digo siempre, ¿no?, el tema del desconocimiento del tema internacional es peligroso porque puedas usar estas ideas retrógradas, ¿no? Mira, Irán, por ejemplo, ¿no? Hace unos años se conoció la noticia de que un embajador de Irán había visitado Lima y se armó todo un escándalo. Irán tiene embajada en Santiago, tiene embajada en Bogotá.
En Buenos Aires.
¿No? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y si hablamos del Estado Islámico, pues sabemos que Arabia Saudí y Qatar, pues, o no los gobiernos, por supuesto, pero algunas personas poderosas de esos países son los que financian, ¿no? Sí. Entonces, es un tema complicado.
Sí, ojalá, bueno, todos nos aleccionemos un poco y realmente, en términos políticos, apuntemos donde hay que apuntar. Gracias, Carlos, por tu presencia en Tiempo Global. Amigos, esto ha sido todo por hoy en Tiempo Global. Nos vemos la próxima semana con nuevos temas de supremo interés para ustedes. Gracias.